Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a continuar estudiando esta carta. Estamos en este estudio de Primera de Pedro, esta serie que le hemos llamado Los Padecimientos de Cristo, ¿no? Porque nos habla de eso, ¿no? Como cristianos somos llamados a padecer porque Cristo padeció, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces, el contexto de la carta es ese. Pedro está escribiendo a un grupo de creyentes, ¿no? Personas que han creído en Jesús, tanto judíos como gentiles, pero ahora son creyentes, son cristianos. Le está escribiendo animándoles, ¿no?, a continuar creyendo, que no dejen de creer, recordándoles que los padecimientos es algo que pues vamos a experimentar como cristianos en este mundo, porque este mundo es un mundo hostil, ¿no?, y más hacia Cristo, ¿no? Entonces, ¿cuánto más es a nosotros como sus hijos, ¿no? ¿Cuánto más nosotros como cristianos vamos a padecer juntamente con Él? Entonces, la idea de Pedro es animar a estos creyentes a seguir, ¿no?, a pesar de los padecimientos, seguir creyendo y seguir sirviendo a Cristo, llamando a Cristo en esta tierra. De eso vamos a ver y vamos a hablar el día de hoy. Si estás por ahí, vamos a ver el verso 11. Vamos a continuar ahí, nos quedamos en el verso 11. Solamente vamos a ver dos versículos, verso 11 y 12, que nos van a preparar para todo lo que sigue, realmente en toda la carta, ¿no? Que ya nos invita a atender la manera en que la Biblia nos enseña que debemos de vivir para Cristo en esta tierra, ¿ok? Entonces vamos a leerlo, después de eso hacemos una oración, ¿ok? Dice el verso 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Señor, damos gracias esta mañana por tu palabra, porque es viva y es eficaz, lo sabemos. Lo hemos visto, Señor, y te damos gracias y pedimos, Señor, que siga siendo viva y eficaz para cada uno de nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, al ser expuesta, Señor, nuestro corazón, que podamos recibirla, Señor, que tú transformes nuestro entendimiento, Señor, y nuestras vidas para tu gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos, enseñándonos, Señor, pero sobre todo, que sea tu Santo Espíritu redarguyendo nuestros corazones, Padre, para que podamos amarte en verdad y podamos servirte en esta tierra, Señor. Por favor, esta es nuestra oración, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. La semana pasada vimos cómo Pedro nos recuerda nuestra identidad, quiénes somos, los privilegios que tenemos ahora como hijos de Dios, lo que Dios hizo por nosotros, lo que Él logró a favor nuestro. Somos ahora un linaje escogido, ¿verdad? Un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, ¿verdad? Todas estas, esos títulos, esas características, los tuvo el pueblo de Israel en su momento, ¿verdad? Pero ahora es increíble que ahora por la fe nos tenemos también estas características, ¿no? Y creo que cosas mayores, privilegios más grandes que ellos, porque ahora tenemos a Cristo, ¿verdad? Aún los judíos, como vimos la semana pasada, no es que Dios los haya desechado. Dios va a seguir continuando trabajando con ellos, tratando con ellos más adelante, ¿verdad? Ahorita es un tiempo de gracia, ¿no? Donde aún ellos también pueden convertirse al Señor. Pero al final la idea es que Dios trate con Israel. Israel un día, cuando venga Jesús, dice la palabra en Zacarías, que van a mirar a aquel, ¿no?, a que traspasaron y van a llorar, se van a lamentar porque se van a dar cuenta de su grave error. No, algo que vemos en la Biblia, ¿no? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, le rechazaron, el pueblo judío rechazó a su Mesías, a Cristo, ¿no? Pero un día lo van a reconocer, ¿no? Y bueno, regresando al texto, veamos eso, ¿no? Los privilegios que tenemos ahora y entendiendo quiénes somos, nuestra identidad, pues nos muestra el propósito, ¿no? Nuestro propósito en esta tierra es anunciar las virtudes, ¿verdad? Las obras maravillosas, la excelencia, la proeza de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Cristo Jesús, ¿verdad? Y es el propósito por el cual tú y yo estamos en esta tierra. El primer propósito por el cual estamos aquí, Dios lo presenta aquí, ¿verdad? Anúnciale, ¿verdad? Proclama quién es ese gran Dios que te ha salvado y te ha rescatado. Y esta segunda parte, bueno, lo que sigue a continuación, tiene como que se repite un poco lo que acaba de decir, porque nos vuelve a hablar de una identidad que tenemos y de algo que tenemos que hacer, ¿ok? ¿Y qué implica eso, no? O sea, proclamar las virtudes. pero ahora viviendo de una forma diferente como creyentes. Pero vamos a empezar por el verso 11. Dice, amados, ¿no? Empezando por esa palabra, ¿no? Va a mencionar tres cosas que somos, ¿no? Amados, extranjeros y peregrinos. Pero lo primero es esto, amados. Y el apóstol Pedro usa esta palabra, amados, varias veces en sus cartas, ¿no? Lo usa varias veces, de una manera mostrando un afecto, ¿no? Pablo también lo llegó a usar en su momento, el apóstol Juan también lo usaba, ¿no? El discípulo amado, porque era algo importante para ellos y para nosotros. Podemos pensar que Pedro se refiere al amor que él tiene por estos creyentes, pero comúnmente cuando el Nuevo Testamento encontramos esta frase, esta palabra, amados, es un recordatorio para nosotros. ¿Qué nos recuerda esto? Que somos amados por Dios. Que hemos sido amados por Dios, primeramente, ¿no? Claro, la iglesia, los pastores aman a la Grey, pero primeramente es esto, eres amado por Dios. Dios te ha amado, ¿verdad? ¿No es así? Si tú has creído en Jesucristo, lo sabes. Lo tienes muy claro, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. Es el amor de Dios para con nosotros. Y eso nos ayuda. El reconocernos amados y el saber que somos amados nos va a ayudar en nuestra vida aquí en esta tierra. Porque va a ser un incentivo para nosotros. Y creo que ese es nuestro principal incentivo para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Es este. Saber que somos amados, ¿verdad? Que nosotros amamos a aquel que nos ha amado. Es ese amor. ¿Cuál cantábamos ahorita? El amor de Cristo, ¿verdad? Vimos anteriormente en el capítulo 1, Pedro dice, a quien amas sin haberle visto, ¿verdad? Y nosotros amamos a Dios. ¿Pero por qué amamos a Dios? ¿Porque esa característica está en nosotros, el amar a otros? No, definitivamente no. Eso no está en nosotros, eso está en Dios. Dios es amor. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Es una respuesta a su gran amor. Amamos a Dios porque Él nos ha amado. Y como te decía, ese es el principal incentivo para poder hacer aquello que Dios nos llama a hacer. En la Biblia vemos esto. No solo aquí, lo vemos en muchas áreas, en muchas partes. Juan lo sabe. Juan lo predicaba. Pablo, déjame leer esta sección de 2 Corintios 5, versos 14 y 15, si quieres anotar la cita. 2 Corintios 5, 14 y 15. Pablo es el que escribe esto. Porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿recuerdas? El amor de Cristo hace un efecto en nosotros como creyentes. Nos constriñe. La palabra constriñir es nos empuja, ¿no? Eso es constriñir. Obviamente tiene el sentido de apretarnos, como obligarnos, ¿no? No es tanto obligarnos, pero sí es como un empujón, ¿no? Nos anima pensando esto. O sea, aquí es donde vemos el amor de Cristo. Que si uno murió por todos, ¿de quién está hablando? De Jesús. Que si uno murió por todos, el resultado y la respuesta es, luego todos murieron, ¿te das cuenta? Si Él murió por mí, si Él me ha amado de esta manera, yo voy a amarlo de la misma manera. Y por todos murió para que los que viven, los que estamos aquí en esta tierra, ya no vivan para sí, ya no vivimos para nosotros. Esta vida ya no es nuestra, lo sabemos. Vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros, ¿no es así? Y es eso. O sea, Pedro nos va a exhortar, ¿no? a hacer algo que realmente es muy difícil para nosotros, como hombres y mujeres que estamos aún en este cuerpo. Pero comienza hablándonos de quiénes somos, porque eso es lo que nos va a ayudar, nos va a hacer un poco más fácil poder hacer lo que nos va a pedir más adelante. Y lo primero es eso, recuerda, Dios te ha amado. Piensa en cuánto Dios te ha amado. Porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Cuando las cosas se te dificulten, en el sentido de que Dios te pide que hagas algo, o sabes que algo no está bien y tienes que dejar de hacerlo y te cuesta trabajo, comienza pensando en esto. Cristo murió por todos. Cristo murió por ti. Y una respuesta lógica a ese gran amor es obedeciendo, muriendo a ti, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí. Eres amado por Dios. Lo segundo que dice y nos recuerda que somos es esto. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Me encanta que Pedro hace un ruego. Pedro es un apóstol de Jesucristo, ¿estás de acuerdo? Tiene una autoridad apostólica, ¿verdad? Y con toda autoridad podría decirle, les mando y les ordeno. Pero aquí, ¿qué hace Pedro? Se les ruego, ¿no? Un apóstol, un hombre que conoce al Señor, y ama a Dios y sirve a Dios, sabe que no es fácil, ¿verdad? Y sabe que él también está en la misma posición que nosotros como hombres. Y por eso él dice esto, les ruego esto, se los ruego, se los suplico. Es una súplica muy, muy, muy similar a la que el apóstol Pablo hace, ¿recuerdas? En Romanos 12:1, ¿verdad? Os ruego, ¿no? Hermanos, os ruego que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Es un ruego de parte de los apóstoles. Y dice esto, les ruego como a extranjeros y peregrinos. Ahorita vamos a ver el contenido del ruego, pero nos está recordando nuevamente, como a extranjeros y peregrinos. Está diciendo, esto es lo que somos, extranjeros y peregrinos. Junto con amados, estas dos palabras, extranjeros y peregrinos, tienen un profundo sentido para nosotros como creyentes. ¿Qué significa? Ya vimos amados lo que significa. ¿Qué significa que seamos extranjeros y peregrinos? La palabra que se traduce como extranjero literalmente es muy interesante. La palabra es una casa al lado, ¿no? Y habla de eso. Tu casa no está aquí, ¿verdad? Eres un extranjero, ¿ok? Todos creo que entendemos ese concepto de extranjeros, ¿verdad? Si alguna vez has tenido la oportunidad de ir a un país, a otro país, ¿no? Puebla no es otro país, ¿no? Otro país, ¿no? Fuera de México, sabes lo que es ser extranjero, ¿no? Te vas a encontrar con una cultura diferente, un idioma diferente, ¿verdad? Costumbres diferentes, todo diferente. ¿Por qué? Porque tú no perteneces ahí, ¿no? Eso es lo que significa que tu casa está al lado, ¿no? Tu residencia no es aquí. Es en otro lugar, eso es lo que está diciendo, es extranjero en ese sentido. Y la palabra que se traduce como peregrino literalmente es residir a un lado, muy parecida, pero es residir a un lado. Está diciendo, tu casa no está aquí, ¿verdad? Y tú no vives aquí, es lo que está diciendo. Tú no perteneces a esta nación, digámoslo así, ¿verdad? Aunque quisieras, no perteneces ya. Nos está recordando nuestra identidad ahora como hijos de Dios. Somos extranjeros, entonces, en el sentido de que estamos viviendo en un país extraño. Un país en el que no tenemos ningún derecho de ciudadanía, digámoslo así. ¿Verdad? No tenemos, o sea, antes pertenecemos a eso, y ahora por la gracia de Dios, Dios nos dio una nueva ciudadanía. Ya no pertenecemos, ¿te das cuenta? Ya no es nuestro hogar, aquí estamos, pero no es nuestro hogar, y tenemos que recordar eso. Y somos peregrinos en el sentido de que estamos viviendo por un tiempo en un lugar que no es nuestro hogar permanente. Porque sí, aquí estamos. Pero estamos de paso, lo que está diciendo ahí. Como un peregrino. Va de paso, ¿verdad? Jesús dijo esto, y lo vemos en toda la palabra de Dios. Pero déjame citar esto en Juan 15. Juan 15, verso 19. Jesús dijo esto. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, ahí lo vemos, no somos de este mundo, ¿verdad? No somos de este mundo. Somos extranjeros, somos peregrinos. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, ¿no recuerda eso? Yo los elegí del mundo, dice, por eso el mundo os aborrece. Es lógico lo que está diciendo Jesús. El mundo los va a aborrecer porque no pertenecen a este mundo. ¿Alguna vez has vivido algún tipo de racismo en otro país? ¿Te ha pasado? ¿Se han tenido la oportunidad? Sí, a veces sucede. La gente de un país, cuando ve a algún extranjero, a veces no los quieren, no son bienvenidos, y más cuando son chilangos, ¿no? Mexicanos, ¿no? Bueno, dicen, ¿no? O sea, a veces pasa eso. Pues haz de cuenta, eso es lo que nos sucede aquí en este mundo. Este mundo es hostil en contra de Cristo, y es hostil en contra de los creyentes, obviamente. Somos extranjeros, ¿ok? Nuestra ciudadanía no está aquí. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Déjame recordarte esto, Filipenses 3:20, Filipenses 3:20 dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Te das cuenta? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tú sabes que tienes un hogar en otro lugar. Un hogar eterno y permanente. Esto nos da entonces la perspectiva correcta para entonces no amar este mundo. Darnos cuenta que no tenemos por qué acomodarnos a este mundo si tenemos una ciudadanía en los cielos. Pertenecemos a otro lugar, ¿te das cuenta? Somos extranjeros y peregrinos. Como cristianos somos extranjeros que van pasando por este mundo camino a nuestra morada eterna. El cielo, ¿verdad? ¿No es así? ¿No anhelas el cielo? ¿O anhelas más este mundo? Ahí está la cuestión, ¿verdad? Si eres extranjero, tú vas a anhelar tu casa. O sea, es padre salir de viaje, conocer lugares. Pero llega un momento en que dices, yo ya quiero llegar a mi casa. O sea, ya quiero estar en mi casa, ¿verdad? O sea, no te sientes cómodo, ¿no? De repente quedas en un hotel con una cama impresionante, una almohada bien rica, ¿no? Y de repente te llegas a un hotel con una cama de piedra, ¿no? Y dices, yo ya quiero llegar a mi casa, o sea, es mi comodidad, o sea, es eso. Y lo interesante es que nuestro hogar ni siquiera lo conocemos, ¿verdad? Nunca hemos estado ahí, pero anhelamos ese lugar. Eso es lo increíble, ¿verdad? Un lugar que simplemente nos han hablado de él. La Biblia nos habla de ese lugar, pero tú y yo nunca hemos estado. Pero por fe lo anhelamos, lo deseamos. Tenemos una nostalgia de estar ahí, ¿verdad? Esa es la verdadera fe, te produce eso. Y te das cuenta que entonces este lugar no es tu hogar. Nuestra ciudadanía está ahí en los cielos. Aquí en esta tierra no está nuestro hogar. Aquí no está nuestro hogar. Debes entenderlo, debes darte cuenta de eso. A veces nos dejamos envolver tanto por este mundo que empezamos a vivir como si este fuera nuestro hogar. Y no es así. No es así. Pensar de esta manera y considerar esto y tener esa perspectiva definitivamente te va a llevar a vivir de una forma diferente en este mundo. ¿Verdad? Vivimos junto a personas que han hecho de este mundo su hogar. Sí. Personas que no conocen al Señor, para ellos este es su hogar y para ellos es todo lo que hay, ¿verdad? Saben que un día van a morir, saben que un día van a dejar esta tierra, pero no saben a dónde van. Para ellos es como decir, este es mi hogar y ya no tengo más nada. Vivimos junto a personas que tienen ese pensamiento y que este mundo es su hogar, pero debemos recordar que nosotros solo vamos de paso, ¿verdad? Solo estamos de paso. Pero estamos de paso no como vagabundos. Porque hay muchos cristianos que están como vagabundos. ¿A qué me refiero? Un vagabundo no sabe dónde va. ¿Verdad? No tiene un hogar, pero también no sabe dónde va. Nosotros sabemos a dónde vamos. Tenemos un destino. Tenemos un hogar celestial. ¿Te das cuenta? Es muy diferente. Es triste de repente ver cristianos, en lugar de ser extranjeros y peregrinos, son vagabundos. ¿No? Andan en este mundo como si no tuvieran un hogar. Y no es así, tenemos un hogar. Estas palabras, extranjero y peregrino, nos recuerda eso. Y tenemos que vivir anhelando ese lugar, nuestro hogar celestial, nuestra patria celestial. Debido a que ahora somos ciudadanos del cielo, realmente no vamos a encajar en este mundo. Decía un pastor, somos como clavijas cuadradas en agujeros redondos. O sea, no vas a encajar. Si vives así, realmente no vas a encajar. ¿Okay? Cuando vivimos con esa perspectiva, vamos a chocar en este mundo. O sea, hay cosas en las que realmente no vamos a poder identificarnos. ¿Verdad? No te vas a sentir parte. Vas a decir, híjole, o sea, está bonito, pero yo nada más aquí no encajo. O sea, yo no puedo estar aquí. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es importante empezar por esto. Eres amado, recuerda el amor de Cristo. Pero también recuerda, eres extranjero. Tu padre no es aquí, eres peregrino, estás de paso por este mundo. cuando olvidamos quiénes somos, el resultado es que empezamos a vivir como ciudadanos de esta tierra en lugar de ciudadanos del cielo. Empezamos a vivir como si fuéramos parte de este, como los que viven aquí y no tienen ninguna otra esperanza. Por lo tanto, entender esto, nuestra identidad, nos dará el equilibrio adecuado como creyentes en esta vida. Vamos a poder vivir de una forma correcta, agradando a Dios, glorificando a Dios, dando testimonio, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Saber quiénes somos nos ayudará a saber qué hacer cuando vengan ciertas tentaciones, ¿verdad? Cuando vengan ciertos impulsos, vas a saber qué hacer. Vas a recordar, hey, yo no pertenezco a esto. Yo no tengo que conformarme, vivir de esta manera. Por eso Pedro comienza diciendo esto. Os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Y el ruego cuál es este? El contenido del ruego es este. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La palabra abstenerse significa restringirse uno mismo. Es algo que tú y yo debemos hacer. Pero sobre todo es algo que tú y yo podemos hacer. ¿Ok? Yo sé que es una batalla. Ahorita lo vamos a ver. Batalla contra el alma. Es difícil, pero no es imposible. Antes sí era imposible. Antes no podíamos vivir de esta manera. Antes vivíamos esclavos de esos deseos carnales. Éramos esclavos, ¿recuerdas? Cristo vino a traer libertad a través de su sacrificio, a través de la fe. Nos hace libres, ¿verdad? El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. La carne ya no tiene poder. Podemos decirle no ahora. Aunque parezca difícil, podemos. Algunas veces, yo sé que te has encontrado como un hijo de Dios, como creyente en Jesucristo, te has encontrado batallando, o sea, que dices, es que sé lo que tengo que hacer y no puedo. Déjame decirte algo, sí puedes. Para empezar, quítate esa palabra, sí puedes, porque entonces estás negando lo que Cristo hizo y lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida. ¿Te das cuenta? Decir, no puedo. Sí puedes. Sí puedes hacerlo. Pero necesitas entender cómo puedes hacerlo. Porque a veces es eso, no sabemos cómo. Pero lo primero es esto, claro que puedes. Mira, Dios, nuestro gran Dios y Salvador, ese gran Dios de amor, ¿verdad?, de justicia, de perdón, no es un Dios cruel, ¿verdad? No es un Dios cruel, como algunos lo pintan o lo ven, no es cruel. ¿Por qué digo esto? Porque sería muy cruel pedirte algo que Él sabe que no puedes hacer. ¿No es así? ¿No crees eso? Que nos pida eso sabiendo que no podemos hacerlo, sería algo cruel de su parte. Y no, Dios está pidiendo, abstente de los deseos carnales. ¿Por qué? Porque puedes hacerlo ahora en Cristo. Y te vamos a ver por qué podemos hacerlo. Pero lo que nos pide es esto. Restríngete de estas cosas. Una traducción más literal sería, manténgase alejados de los deseos carnales. En toda la palabra de Dios vemos este tipo de exhortaciones, ¿verdad? Déjame recordarte al apóstol Juan, 1 de Juan capítulo 2, quizá lo recuerdes, versículo 15. 1 de Juan 2, 15, no améis al mundo. ¿Recuerdas? No ames al mundo. ¿Por qué? Porque no perteneces a este mundo. Porque eres extranjero y peregrino. ¿Y sabes sobre todo por qué? Porque Dios te ama. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué sucede? El amor del Padre no está en él. No estás amando a Dios. Estás amando al mundo. Dice verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es? Los deseos de la carne, número uno. Los deseos de los ojos, número dos. La vanagloria de la vida, número tres. Estas cosas, piensa en eso, medita en eso. Los deseos de la carne, de lo que habla Pedro, abstente de los deseos carnales. Esas cosas, dice, no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, un día va a pasar eso. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque su ciudadanía no está en esta tierra, está en los cielos, en la eternidad, ¿se dan cuenta? Entonces, Dios no nos va a pedir algo si antes no nos ha dado la capacidad para hacerlo. Y aquí lo está haciendo, que os abstengáis de los deseos carnales. Y realmente no será hasta que vivamos como extranjeros y peregrinos que podremos abstenernos de los deseos carnales. Muchas veces desde ahí ya está el error. No nos vemos como extranjeros y peregrinos, entonces nos empezamos a adaptar y conformar. Y va a ser difícil abstenernos de esas cosas. Un extranjero y peregrino deja de serlo cuando empieza a conformarse a las costumbres y estilo de la vida en el lugar en que se encuentra, ¿no es así? Si tú viste un lugar y estás un tiempo ahí y empiezas a acomodarte, a moldarte, ¿no?, al estilo de vida, a las costumbres, al lenguaje, empiezas, ya sabes, de repente ya empiezas a hablar, ¿no?, como las personas de ahí. Ya empiezas a hacer sus costumbres, ya empiezas a comer lo que ellos comen, ¿no? Ya empiezas a hacer cosas que comúnmente no harías porque no eres de ahí. Entonces ya te empiezan a ver como parte de ese lugar, ¿no es así? ¿Sí se dan cuenta? Así sucede espiritualmente. Dejas de recordar que eres extranjero y peregrino y te empiezas a acomodar y ya te ves como alguien del mundo y no como un hijo de Dios. Romanos 12, 1 y 2, te citaba hace rato esto, Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, porque Dios ha tenido misericordia de ti, porque Dios no te ha dado lo que mereces, ¿verdad? Eso es misericordia, porque Dios te ama. Les ruego que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la forma más lógica de poder responder a lo que Él ha hecho por ti. Ve lo que dice el verso 2. No se conformen, ¿verdad? No os conforméis a este siglo. La palabra siglo habla, ese cosmos habla del mundo, habla del sistema mundial, de sus valores, de sus ideas, de su ideología. No te conformes. No tomes la forma de ellos. Es triste ver que la iglesia se ha empezado a conformar, bueno, durante mucho tiempo ha pasado esto, se empieza a conformar al mundo, teniendo los valores del mundo, los principios del mundo que están muchísimo, muy, muy por debajo del estándar de Dios. Conformándose a ideologías y pensamientos del mundo, creyendo las cosas que el mundo ahora están de moda aún en pensamiento e ideología, ¿verdad? Ideología de género, por ejemplo, ¿no? Identidad de género, feminismo, apoyando cosas que como hijo de Dios no puedes apoyar. Es que han sido injusticias, sí, pero la justicia está aquí, ¿no es así? ¿Por qué te amoldas a principios y valores que no tienen nada que ver como hijo de Dios en tu vida? Entonces no te conformes. Eres un extranjero y peregrino. No tomes la forma de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la palabra de Dios, para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al final se trata de eso. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? Mira, ¿qué son los deseos de la carne? Porque puedes preguntar, bueno, pero dice que me abstenga de eso, pero ¿qué es eso? ¿Qué son los deseos de la carne? Mira, los deseos de la carne no está hablando simplemente de pecados sexuales, ¿no? Porque muchos inmediatamente pensamos en la carne y es eso. No, va más allá de eso. Son muchas cosas. Prácticamente te lo resumo así. Es cualquier deseo que sea inconsecuente con la voluntad de Dios. Por eso dice, tienes que renovar tu entendimiento para que compruebes, la pruebes, y te des cuenta que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Necesitas conocer a Dios. Necesitas conocer a Dios. Para darte cuenta cuáles son esos carnales que batallan en tu alma. Porque si no conoces a Dios, si no vives así, no van a batallar. Vas a vivir en ellos. ¿Sí me explico? Es empezar por ahí. Ahora, Nada más te voy a dar una lista. Hay varias listas en la Biblia, en Romanos, en varias cartas del apóstol Pablo, varias listas de sus deseos carnales. Pero una muy clara es, acompáñame a Gálatas, por favor. Capítulo 5. Gálatas 5. Donde nos dice así, versículo 19, Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Habla de eso, deseos de la carne. Que se convierten en obras. Y dice, son manifiestas. O sea, es algo que puede verse, no es algo que ocurre a escondidas. Es algo que se manifiesta y todos lo pueden ver. El problema es que a veces nosotros somos los únicos que no lo vemos. ¿Por qué? Porque el pecado nos ciega. Pero dice, manifiestas son las obras de la carne. Claro que puedes identificarlas y verlas. Y ve la lista que hace a continuación. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Dices, ahí están los pecados sexuales. Sí, pero más allá de eso. Pero sí, o sea, medita en eso. Sí, a lo mejor dices, bueno, yo no adultero, no fornico. Sí, pero aquí habla de inmundicia, lascivia. ¿Verdad? Idolatría. Hechicería, enemistades, ¿es un deseo de la carne? Sí, enemistades. Buscar estar en enemistad con alguien, es un deseo de la carne. Pleitos, celos, ¿te ha pasado? Son deseos de la carne, o sea, son cosas que se manifiestan. Todos batallamos con esas cosas. Pleitos, celos, iras. Enojo, ¿no? Contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿Has experimentado la envidia alguna vez? ¿No? O sea, aparte de envidioso, mentiroso. No es cierto. Creo que todos en algún momento hemos experimentado envidia. O sea, sinceramente. Es algo que está en nosotros, ¿no? Lo vemos, son obras de la carne. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, lotería, por ahí alguien dice, ¿no? Dice Pablo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes. Fíjate lo que dice Pablo, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es una lista, no es exhaustiva, o sea, créemelo, hay más cosas. Pero entre más camines con el Señor, entre más aprecies el amor de Dios, que te va a empujar, entre más entiendas el significado de ser extranjero y peregrino para Dios, vas a poder ver más esas obras de la carne, esos deseos carnales en tu vida. Y va a ser más fácil identificarlos, para empezar. Porque algunos batallan con ellos, pero están rendidos a ellos, porque ni cuenta se dan que son deseos carnales. Es identificarlos. Y vas a poder abstenerte de ellos, dejarlos a un lado, como veíamos, el significado de esa palabra es restringirse de esos deseos, mantenerse alejado de ellos, dejarlos a un lado y apartarse de ellos. Dice Pedro eso, ¿no? Que batallan contra el alma. Es la realidad, estos deseos carnales batallan contra el alma. El término que se traduce como batalla se refiere a servir en una campaña militar. Eso significa batallar, una estrategia militar. Estás sirviendo y todos como creyentes estamos en esa batalla. Realmente todas las personas están en esa batalla, pero los incrédulos están rendidos a la batalla. Viven para eso, pero nosotros no. Esto apunta a una campaña militar que se libra en medio de una gran guerra espiritual en la vida del creyente. Los deseos carnales son personificados como un ejército, una guerra, un ejército de rebeldes que buscan destruir el alma. Lo que está diciendo, batallan contra el alma. ¿Quién destruir nuestra alma? ¿Cómo? Apartándonos de Dios. ¿Se dan cuenta? Apartándonos de su propósito, porque cuando no obedecemos a Dios, empezamos a apartarnos de Él. Y al final destruye nuestra alma. Esa es la capacidad que tienen estos deseos carnales. Por eso Dios dice, abstente de ellos, por tu propio bien, abstente de ellos. Ahora, Es una batalla como vemos aquí. Regresando a Gálatas, acompáñame dentro de esa Gálatas 5. Esta batalla la menciona el apóstol Pablo aquí en Gálatas 5. Muy claramente en el verso 16, voy a leer desde ahí. Dice así Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es lo mismo, abstente de los deseos carnales. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo? Anda en el Espíritu. ¿Verdad? ¿Y cómo anda en el Espíritu? No satisfaciendo los deseos de la carne. Dice, ¿por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Son contrarios, ¿te das cuenta? Lo primero que dice, están en contra. No pueden estar de acuerdo. Una persona no puede andar en el Espíritu y andar en la carne. Si se manifiesta alguna de esas obras en tu vida, es porque no estás en el Espíritu. ¿Te das cuenta? Porque a veces nos engañamos pensando de que, bueno, sí, pero también hago cosas buenas, no estoy en el Espíritu. No. Fíjate lo que dice. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Se oponen entre sí, ¿para qué? Para que no hagas lo que quieras. O sea, realmente es lo que nos muestra el cristiano. O sea, nunca somos dueños de nosotros mismos. Siempre somos esclavos de algo, de alguna forma. En este caso, ya sea de Cristo o de la carne. Para que no hagas lo que quieras, se oponen entre sí. Pero, y la respuesta está ahí, si sos guiados por el Espíritu de Dios, no estás bajo la ley. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta de, ok, ya me dijo, anda en el Espíritu y no seas pegado de la carne? ¿Cómo ando en el Espíritu? Lo acabamos de leer, verso 18. Si sois guiados por el Espíritu. Acompáñame a Romanos 8, por favor. Romanos 8. Aquí también lo vemos. La solución es esta, andar en el Espíritu. Y eso se hace de esta manera. Verso 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, si realmente has creído en Jesús para salvación, si Él mora en ti, dice, el cuerpo en verdad está muerto. El cuerpo con sus deseos y pasiones está muerto. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu es lo que era vive para Dios, a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, el Espíritu de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, fíjate la capacidad que tiene el Espíritu de obrar, levantó a Jesús de los muertos, resurrección. Lo levantó de los muertos, dice igualmente. Vivificará, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esa es la capacidad que te decía. Una persona que no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu de Dios en él. No tiene la capacidad de abstenerse, ¿te das cuenta? Por eso Dios le pide eso solamente a creyentes. A un incrédulo no le puedes exigir vivir de esta manera. ¿Ok? No le puedes simplemente llegar y decir, es que tienes que abstenerte de tus deseos carnales, dice la Biblia. No, él tiene que creer en Jesús para salvación primeramente, ¿te das cuenta? Porque entonces no tiene la capacidad de abstenerse. Pero tú y yo, que hemos creído ya en Jesús, ya tenemos esa capacidad. Porque ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Es el mismo Espíritu que vivificará también nuestros cuerpos mortales, ¿no? Que moran en nosotros. Así que, verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. No tenemos una deuda con la carne. Para que vivamos conforme a la carne. Conformes a la carne. Conformándonos a la carne. Porque si vives conforme a la carne, ¿cuál es el resultado? Vas a morir. Batalla con el alma y te va a ganar y te va a matar. Separación de Dios. Vas a morir. Mas, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. El Espíritu es la clave, la solución. Anda en el Espíritu. ¿Cómo anda en el Espíritu? Nuevamente, verso 14. Porque todos los que son, ¿qué cosa? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una evidencia y una característica principal de un hijo de Dios es que es guiado por el Espíritu de Dios y puede vivir así absteniéndose de los deseos carnales. ¿Cómo andan al Espíritu? obedece al Espíritu. Vive en obediencia al Espíritu Santo. Obedécele. Cualquier cosa que te pida, que te enseñe, que te diga, sé obediente y vas a alimentar el Espíritu. Tu Espíritu va a ser alimentado y vas a crecer. Y vas a poder cada vez más abstenerte de los deseos carnales, ¿te das cuenta? Simplemente obedece, es obediencia. A veces pensamos que andar en el Espíritu es, no, pues tengo que irme a un retiro y tener un encuentro y hacer cosas ahí extrañas y ponerme a meditar y leer la Biblia 2 veces al año. O sea, todo eso puede ayudarte, sí, pero principalmente es simplemente empieza a obedecer al Espíritu. Ser guiado por el Espíritu. Ya no eres guiado por tus instintos carnales, por tu propia prudencia, por tu propia sabiduría. Eres guiado por Dios. Y vas a ver cómo poco a poco eso va a ser el resultado. El Espíritu Santo va a obrar en tu vida. Vas a crecer espiritualmente. Y cada vez va a ser más fácil cumplir con esa tarea. Abstenerte de los deseos carnales. Si vivimos una vida dirigida por el Espíritu, tendremos el poder y la capacidad de abstenernos de esos deseos. Pero necesitamos recordar que somos extranjeros y peregrinos. Que servimos a un Dios que no está aquí, físicamente no está aquí, pero le servimos a Él y le amamos, ¿verdad? Vamos a ver el resultado de esto, lo que nos pide, verso 12, de 1 Pedro 2. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es que para vivir una vida piadosa externa, debes comenzar por vivir una vida piadosa interna. Abstenerte de los deseos carnales para entonces mantener, dice, una buena manera de vivir entre los gentiles. Somos llamados a eso, a una vida justa en un mundo hostil. Eso es lo difícil. ¿Cómo, verdad? O sea, yo sé que el soborno está mal, pero mi trabajo tengo que hacerlo porque así es. No, o sea, así es en el mundo, para ti no es así. ¿Te das cuenta? No te conformes. El problema es que ya estás conformándote. Es que si no lo hago me van a correr. ¿Y? ¿Prefieres que te corran de tu trabajo o que te corran del reino de los cielos? ¿Me explico? O sea, ¿con quién quieres quedar bien? ¿No crees que Dios puede usarte en primer lugar, dando un buen testimonio de honestidad, de honradez? ¿Y no crees que Dios, aunque te corran, puede darte otro empleo? ¿Verdad? ¿En quién estás confiando? Se trata de fe. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y lo que vemos aquí es algo importante. Los gentiles, está hablando de aquellos que, en el contexto de los judíos, los gentiles eran los que no eran pueblo judío, pero prácticamente eran aquellos que no creían en el Dios de Israel, eran idólatras, etcétera. En el contexto ya cristiano, los gentiles, como lo maneja aquí Pedro, pues son aquellos que no han creído en Jesús para salvación. Son aquellos que aún no han depositado su fe en Cristo y no son salvos, son incrédulos, ¿ok? ¿Y qué dice aquí? Que mantengamos buena vuestra manera de vivir entre ellos. ¿Sabes por qué? Porque ellos de una forma nos están estudiando. ¿Sí sabías? Y lo sabes. Lo sabes también que a veces te cuesta trabajo decir que eres cristiano, ¿verdad? Porque sabes que inmediatamente van a poner sus ojos sobre ti. A ver, ¿eres cristiano? A ver, quiero ver. ¿No? Ellos solamente están mirándonos para ver en qué fallamos. ¿Lo has vivido? Así es. Estamos bajo el ojo de un mundo que quiere ver eso. Y tiene todo el derecho de hacerlo. Aún de exigirnos. A ver, ¿tú eres cristiano? El error que cometemos es que nosotros les exigimos a ellos que se comporten como cristianos cuando no son cristianos. No somos los cristianos. ¿Verdad? Ahí andamos dándoles bibliazos, es que eso está mal, es que Dios dice que esto. Pero no ha nacido de nuevo, no va a entender eso, pero tú lo entiendes. ¿Verdad? Se trata de eso. Ellos nada más están viendo lo que estamos haciendo. Ve lo que dice a continuación. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. O sea, a pesar de nuestras buenas obras, los que son incrédulos nos van a calumniar. La palabra murmurar habla de calumnias, difamaciones. Y va a pasar. Aún haciendo cosas buenas, sirviendo a Dios, va a pasar. Van a murmurar, nos van a calumniar. O sea, van a tratarnos como así, como extranjeros y peregrinos, en un mundo hostil, ¿verdad? Y sucede eso. En el contexto está sucediendo eso. Estos creyentes, que si tú recuerdas, estaban siendo perseguidos por su fe, por Roma, estaban siendo perseguidos, ellos estaban siendo realmente acusados de cosas terribles. Lo primero, estaban siendo acusados de terrorismo. ¿Sabes por qué? Porque ellos fueron aquellos que culparon de haber provocado el incendio de Roma, ¿recuerdas? Entonces eran como terroristas. O sea, ellos incendiaron la ciudad de Roma. Eran calumniados de esa manera. También eran acusados de ser caníbales. ¿Por qué? Porque ellos se reunían a celebrar un ritual donde comían carne, bebían sangre. ¿De qué estoy hablando? De la cena del Señor, ¿verdad? Sin entender el concepto, sin discernir lo que estamos haciendo, obviamente ellos no lo pueden hacer. Ellos literalmente decían, son caníbales. Eran acusados de ser ateos. ¿Sabes en qué sentido? Que no adoraban a César, no adoraban a sus ídolos. Entonces eran ateos. Calumnias. Y dice, para aunque en lo que murmuran de ustedes como de malhechores. Más adelante vamos a ver, o sea, que no lo hagan, que lo hagan mintiendo, no en verdad, ¿ok? Pero lo que está haciendo es que vamos a vivir eso, calumnias, como creyentes, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, no nos cansemos pues de hacer el bien, ¿verdad? Porque su tiempo segaremos si no desmayamos. A veces es cansado, esta batalla es cansada. A veces estás haciendo el bien y te calumnian y dices, bueno, ¿de qué sirve que haga el bien si de todas formas soy el malo? No te canses de hacer el bien. Porque quien está sirviendo es a Cristo el Señor, no al hombre, ¿verdad? ¿Sí o no? Eres extranjero y peregrino. Perteneces a otra ciudadanía. No te conformes, no te amoldes a este mundo. Al final del verso dice esto. Para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios. ¿Cuándo? En el día de la visitación. ¿Cómo? Al considerar vuestras buenas obras. Eso fue lo mismo que Jesús dijo. Es un eco de lo que Jesús dijo. Yo imagino a Pedro recordando lo que Jesús dijo y escribiéndolo aquí. ¿Dónde dijo esto? Mateo. Mateo 5, versículo... Déjame leerlo. Mateo 5, 14. Has de recordar este pasaje. Vosotros, dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. ¿Recuerdas? Interesante. Jesús ya en Juan dice, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Pero aquí dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque me están siguiendo a mí, la luz. ¿Verdad? Pero ustedes ahora son esa luz del mundo. Ustedes están para alumbrar al mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿verdad? Una ciudad que está sobre un monte la vas a ver, ¿no? Y más cuando la pintas de colores así coloridos y todo. Ahí, y ahí no entro yo. Ahí ni de loco voy, ¿no? Una ciudad escondida, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. O sea, es ilógico hacer eso. Sino sobre el candelero. ¿Para qué? ¿No? Para que alumbre a todos los que están en casa. Dice el verso 16. Así, de ese modo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? Es lo que está haciendo Pedro. Para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hay un propósito, familia. Hay un propósito. Que tú y yo nos abstengamos de los dos carnales. Claro, hay un beneficio primordial que es vivir para Cristo en santidad. Ser perfectos como Él es perfecto, ser santo como Él es santo. Pero también es esto, dar un buen testimonio en este mundo. A pesar de que haya calumnias. Mira, a Cristo lo calumniaron, ¿verdad? Hablaron mal de Él. Alimentaron cosas. Que era un bebedor de vino, un comilón. ¿Recuerdas? Un comilón, perdón. Hablaron mal de Él. Lo calumniaron. Si él lo aborrecieron, dice Jesús, pues ¿qué esperan ustedes? Si van a seguir en este mundo, van a seguir ese camino de aflicción, pero ese camino tiene una meta, y es la vida eterna. Bueno, no es la vida eterna, es estar con él en el cielo. La vida eterna ya es el camino. ¿Qué? Estar con él en el cielo. Entonces, la idea es esta, que todos al final den gloria a Dios. Dice en el día de la visitación, esos creyentes, en el contexto, ellos necesitaban aliento por lo que estaban viviendo. Necesitaban aliento ¿para qué? Para brillar su luz y mostrar al mundo incrédulo la validez de su fe. Y lo hacían. En otra ocasión te he dicho, o sea, los castigos que hacía el Imperio Romano a los cristianos ya en esta persecución eran agresivos y brutales. Claro, eran asesinados. Pero una de las cosas que le gustaba hacer al emperador Nerón era empalarlos, ¿sabes lo que es empalarlos? Atravesarlos con un palo y prenderles fuego y ponerlos en su jardín para que iluminen su jardín y decir, sean la luz del mundo. Son la luz del mundo, órale, brillen en la oscuridad, literalmente. ¿Por qué hacían esto? Porque Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Vuestras buenas obras llevarán a que aún los que no han creído den gloria a Dios. ¿Cuándo? Dicen el día de la visitación. Esta es una frase del Antiguo Testamento que se utiliza para describir cuando Dios visita la tierra con un propósito, ya sea bendición o juicio. Lo puedes ver en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento, Dios visitando la tierra en Ruth, ¿no? Trayendo, cuando se mudan, ¿no? Ruth y su familia, Noemí y su familia. Si era Noemí, ¿verdad? No me revolví. Dice que Dios ha visitado esa tierra y ha traído bendición. Más adelante, Zacarías habla de un juicio hacia los pastores de Israel que va a visitarlos para traer juicio. Entonces habla de una visitación. Tiene sentido cuando Dios se acerca, ¿verdad? Y va a traer una bendición o juicio. Casi todos, y se entiende, que realmente está hablando de la segunda venida de Cristo, cuando Él regrese por segunda vez. Y será un día de buenas noticias para algunos y un día de malas noticias para otros, definitivamente, ¿no? Pero ¿cómo puede una persona que está observando, como digamos, a un cristiano, esa persona cómo puede glorificar a Dios en el día de la visitación? Creo que va a suceder de dos maneras. La primera es esta, que nuestro estilo de vida como cristianos, que viven como extranjeros y peregrinos, que viven absteniéndose de los deseos carnales, que ese estilo de vida empuje a otros a entregarle su vida a Cristo. Y de esa manera darle gloria a Dios. Y va a suceder. Y sucede. Tu vida puede ser de gran testimonio para alguien, ¿verdad? Quizás puedas perder el trabajo, pero puedas ganar un alma para Cristo. Alguien que pueda decir, yo quiero eso que tú tienes. Eso, así como eres, yo quiero ser. Y le presentes el Evangelio y cree en Jesús. Y va a glorificar a Dios. La segunda manera en que ya un incrédulo puede glorificar a Dios a través del testimonio de un creyente es que al final ellos serán juzgados por la luz que vieron en la vida de los creyentes. Esa misma luz que ellos han rechazado. ¿Recuerdas Juan 3:19? Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y al final ellos van a dar gloria, ¿cómo? Reconociendo que se equivocaron, ¿verdad? Porque al final toda rodilla se doblará, dice la palabra, Filipenses 2:10. Toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Y todos van a confesar que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Van a glorificar a Dios. ¿Ok? Pedro nos está pidiendo esto. Que vivamos de una forma diferente en este mundo. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Estamos de paso por este mundo. Nuestro hogar no está aquí, está en el cielo. Un día vamos a llegar ahí. Pero no olvidemos que pertenecemos a otro lugar. Entendiendo eso, vamos a poder vivir como se nos pide aquí, absteniéndonos de esos deseos carnales, dando buen testimonio, una vida que dé buen testimonio a otros creyentes. Bueno, perdón, no solo a otros creyentes, sino sobre todo a los gentiles, a los que no han creído en Jesús. Y aún, si Dios les concede, algunos de ellos puedan creer y darle gloria a Dios con sus vidas. Como creyentes, quiero decirte esto para terminar. La vida se basa en el carácter. Eso es lo que eres. Carácter viene de la palabra característica, lo que te caracteriza, es el carácter. Y la vida se basa en eso. Y el carácter se basa en las elecciones y decisiones que tomamos cada día. Cada día tenemos una oportunidad de vivir como extranjeros y peregrinos, ¿no es así? Cada día tenemos una oportunidad de abstenernos de esos deseos carnales. Y cada oportunidad, cada decisión que tomas, ya sea mínima o mayor, le hace a tu vida lo que el cincel de un escultor le hace a un bloque de mármol. Le empieza a dar forma. Empieza a darte forma como cristiano. Te empiezas a ver diferente. Y a medida que da forma a quién eres, da forma a cómo la gente te mira. Y va a poder ver a ese gran Dios que está sirviendo realmente. Esa es la manera en que también anunciamos sus virtudes. Lo que Él está haciendo el día de hoy en tu vida. Puede ser recordar quiénes somos ahora en el Señor. Para aquellos que aún no han creído en Jesús, si te has encontrado así, aún calumniando a los cristianos, porque has visto sus fallos en algún momento, pues sí, déjame recordarte esto. Ningún cristiano en los últimos 2000 años ha sido perfecto, ¿verdad? Eso no va a ocurrir aquí. Quejarse, vivir quejándose de los hipócritas en la iglesia, no te va a servir como excusa delante de Dios. Quiero decirte eso. Si no has creído en Dios, eso no te va a servir de excusa. No vas a decir, sí, pero yo conocí a los cristianos y eran bien hipócritas. Yo no era así. Eso no te va a servir. En el día de la visitación, no vas a poder escoger con quién sentarte para ser juzgado. Porque estarás solo delante de Dios. Y el estándar no va a ser tu vecino. No va a ser el cristianito que conociste. Va a ser Jesús. Es el estándar delante de Dios. ¿Qué quiero decir? Siempre hay espacio para un hipócrita más. Cree en Jesús para salvación. El día de hoy, pon tu fe en Jesús. Empieza a vivir para Él. Conócelo. Conócelo. Conoce a aquel que da su vida por ti. ¿Para qué? Para salvarte, para rescatarte. Jesús murió en una cruz pagando nuestro pecado, llevando nuestro pecado, cargando con la ira de Dios, la ira que tú y yo merecíamos. ¿Para qué? Simplemente para que por fe, creyendo en Él, puedas tener una vida eterna y puedas tener un destino eterno. Solo es creer en Jesús y vas a pasar de las tinieblas a su luz admirable. Vas a pasar de muerte a vida. Y vas a poder empezar a ver, si entiendes esto, vivir de esta manera, vas a poder empezar a ver una vida transformada. Y quizás has estado buscando ese tiempo y no lo logras. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. No puedes hacerlo solo. Necesitas del Espíritu de Dios. Y cuando crees en Jesús, el Espíritu de Dios viene a morar en ti y te da la capacidad de vivir una vida que agrade y glorifique a Dios. Vamos a terminar dando gracias a Dios con oraciones, ¿parece? Señor, agradecemos tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos hablaste esta mañana, lo que tú nos animas, Señor, en esta porción, a vivir como lo que somos. Hombres y mujeres amados, hombres y mujeres que hemos experimentado tu amor, que hemos conocido tu amor, ese amor que nos anima, Señor, y nos empuja en los momentos decisivos, cuando tenemos que tomar decisiones de agradarte, de servirte, Señor, lo podemos hacer porque recordamos tu amor. Nos has recordado cómo somos extranjeros y peregrinos. No pertenecemos a este mundo. Estamos de paso por este mundo. Y eso, Señor, cambia nuestro estilo de vida en este mundo. Ayúdanos a vivir así, absteniéndonos de esos deseos carnales, los cuales el mundo tiene por principio, Señor. Ayúdanos a vivir vidas, Señor, que te glorifiquen. Señor, vidas que otros puedan ver y puedan aún desear. Sabemos que estamos, Señor, en un mundo hostil que nada más está viendo en qué fallamos. Pero aún así, Señor, no debemos de desanimarnos. Porque quizás alguno de ellos, al ver nuestra conducta, esa luz, puedan creer en ti, Señor. Señor, concede eso, por favor. Te pido, Señor, si alguien aquí está aquí que no ha creído en ti para salvación, yo te ruego que este día sea el día de salvación para ellos y puedan poner su fe en Cristo y puedan creer. Si tú has hablado de sus vidas, Señor, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya sus corazones en este momento y ponga convicción y ponga fe y puedan creer y entregar su vida a ti, Señor, y puedan ser salvos. Y los que hemos creído, ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera. La única forma en la que vamos a poder vivir en este mundo, dándote gloria, anunciando tus virtudes, es así, viviendo como lo que somos, como extranjeros y peregrinos. Tenemos una ciudadanía que no está aquí, está en los cielos. Y que aunque nunca hemos estado ahí, un día vamos a estar ahí. Y anhelamos ese día, anhelamos verte y estar en ese precioso lugar, Señor, en tu compañía sobre todo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por ese tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.